Vamos a un cierre de año climático, luego de un año donde tuvimos un ciclo de charlas muy interesante de ciencia de la atmósfera, con gente de ciencia de la atmósfera en materia de licenciatura, pero con gente también de otros palos que después iba a los posgrados de ciencia de la atmósfera, con Madeleine Renom y Marcelo Barrero, compartimos todo el año, está todo, no toquen nada.uy para escuchar. Muchos temas muy interesantes, recuerdo el primero porque vuelve ahora en una proyección de lo que puede pasar en el verano con
Madeleine Julien.
Con Madeleine Julien, que si lo escuchan ahí lo van a entender mucho mejor de solo el nombre. Con Madeleine Julien, además Darwin armó
Marcelo Modelón.
Marcelo Modelón. Tenemos el Modelón. Marcelo Modelón con Marcelo Barrero y Madeleine Renom. Madeleine, Marcelo, buen día. ¿Cómo andan?
Buen día.
Hola, buen día.
Un placer, como siempre,
recibir aquí a los docentes del Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos. Para cerrar un año donde algunas cosas ya nos han dicho y tuvo algunas particularidades, capaz que en el Ecuador del año, digamos, en el medio del año, ahí se dieron particularidades, que quiere decir que se dieron cambios con respecto al promedio histórico. Si quieren, empezamos por ahí, por un cierre de 2024 y cuáles son los meses que se salieron un poco de la media, ¿no?
Sí, como decís, a nivel anual, o sea, de lo que fue el año desde enero hasta acá, lo más como destacable fue lo que fue mayo, junio, julio en cuanto a lo que es temperatura, ¿sí? Tuvimos un mayo muy, muy frío, por debajo de lo normal, un junio bastante cálido, casi que 3 grados por encima de lo normal a nivel de todo el país, y julio estuvo por debajo de lo normal. Ahora, la diferencia entre el mayo frío y el julio frío es que el mayo frío fue muy frío porque las temperaturas máximas fueron muy bajas, y el julio frío fue porque las temperaturas mínimas estuvieron muy bajas.
Son tipos de frío distintos.
Ahí está, o por lo menos si uno caracteriza y ve los procesos físicos que son diferentes lo que puede llevar de lo que es para la máxima y para la mínima. Junio, que fue muy cálido, que fue lo mismo, o sea, la anomalía de mayo de 3 grados por debajo de lo normal a junio con 3 grados por encima de lo normal.
3 grados en un mes es un montón.
Es un montón.
Y aparte nos pegó el sacudón, ¿no? De un mayo que dice, ya arrancó el invierno, nos metimos con unas mínimas muy bajas y junio vino para arriba,
¿sí?,
de lo normal.
Sí, sí, sí. Fue, y después está el frío.
Rara, sí.
Que es un poquito, bueno, lo explicamos, que fue, digamos, periodos bastante largos que estuvo la madre Julian en ciertas fases que favorecía las temperaturas por debajo de lo normal en esa época en nuestra región, ¿no? Y bueno, después lo otro para caracterizar de todo el año, y bueno, que está ahí, lo que es septiembre, octubre, noviembre en cuanto a las precipitaciones en el suroeste del país. El suroeste del país viene con déficit hídrico, sí, marcado.
El suroeste del país, es para hacer simplemente un asterisco llamado atención, es una zona tremendamente agrícola. Muy importante en invierno y en verano, y en este momento eso puede pegar en los cultivos de verano. O bueno, es un escenario
que se
está
ahí. Lo ve, se categoriza, está ya en niveles de sequía severa.
Oh.
Y estamos entrando al verano. O sea que con mayores
¿Hasta dónde va
evaporaciones?
El suroeste, digamos,
y bueno, hacia Colonia, Soriano, San José, parte de Florida, es un suroeste.
Sí, esencialmente la región que sufrió la gran seca del 2022-23.
O sea, sigue pegándole el coletazo de la gran seca ahí.
Son cosas distintas.
Pero se repite la misma región.
Sí. No, preguntaba si los suelos siguen sufriendo aquello o ya se recuperan después de tanto tiempo de agua, sí.
Se recuperan hasta cierto punto, sí.
Perfecto. Es la misma zona que les pega de vuelta. Ese es el
claro, exactamente.
Y eso es lo más preocupante en vistas de que entramos ahora al verano, que bueno, que ya las precipitaciones son menos y entra con déficit importante toda esa zona,
¿no? Marcelo Barrero nos había contado aquí que la inestabilidad de la primavera es lógica y entendible en esta zona del mundo. Nosotros la vemos acá desde muy el sur de Montevideo, pero bueno, puede ser en todo el territorio nacional, con un octubre que históricamente es más lluvioso, aunque creo que por lo que vi el boletín de Inumet no fue tan lluvioso como habitualmente, un poquito por debajo del promedio, pero una sensación de primavera. Estas son sensaciones mirando las temperaturas, más como de una inestabilidad mayor. Eso en los datos después de revisar octubre y noviembre no se da tanto, ¿o sí?
No sé a qué le llamás inestabilidad.
Bueno, como que no tenés 3 días parejos de esos 23 días. O sea, que se te va ese fin de semana, 3 fines de semana de mucha lluvia, te ves 3 días de más calor. Esos ciclos que a veces se dan de una semana, como que te enloquecen cada
Claro, que eso no lo ves en un informe mensual. Porque eso todo se suaviza.
Eso es lo que pasa. Perfecto.
En realidad, lo que yo creo que lo que ocurrió, me parece, en varias ocasiones durante esta primavera, es que la lluvia fue en los fines de semana.
Sí.
¿No? O sea, el ciclo ese de 5 o 7 días se quedó marcado con las lluvias los fines de semana. Entonces la gente, de alguna forma, otra vez lluvia. Y claro, es eso.
Incluso que a veces de viernes, tarde, sábado, domingo.
Exacto. Entonces yo creo que eso hizo que realmente
cuando vas a tirar a largo plazo, es parecido a los promedios.
Ese estándar, sí, ese comportamiento típico, digamos, de la primavera, digamos. No tiene nada específico, digamos, que uno diga, bueno, no, esta primavera se destacó por algo en particular en ese sentido. Es la variabilidad.
Bueno, sirve para que entiendan que es inestable.
El ciclo se alineó con un horario laboral, nada más que eso. Después
es inestable.
La primavera, por definición, es inestable porque es una etapa de transición. Vas de un invierno que tiene ciertas características, con ciertos tipos de lluvias, cierto tipo de fenómenos meteorológicos.
Y de circulación.
De circulación, y después pasás al verano, que tiene otro tipo de circulación, otro tipo de lluvias, etc. Entonces, la primavera tiene un poquito de las dos cosas. Entonces, siempre estas épocas de transición, igual que el otoño, al tener mezcla de dos estaciones, tienen fenómenos meteorológicos bastante mezclados, si querés. Tanto de invierno como de verano.
Además, los estudios que ya han referido ustedes de los vientos, ¿no? Que se dan a veces con más intensidad en ciertas zonas del país en esta época del año.
Los vientos en primavera sí, son más intensos, sobre todo en el sur del país.
Un detalle, porque el país es grande, digo, sí, más allá de marcar el déficit, marcado que es lo que más preocupa en este momento para el suroeste, el norte viene bien, levemente por encima de normal en cuanto a las precipitaciones en la primavera, que es un sector también productivo, agro, bastante importante, con otro sistema productivo, pero las precipitaciones en el norte están bien, digamos.
Y en el sur, la cuenca del Santa Lucía, que dejó marcada a mucha gente también.
Bueno, esa es la que está mal.
Eso entra dentro de lo que está mal.
Suroeste.
Claro, sí. la parte de la cuenca que está en el suroeste, digamos, es la que está más
complicada. Tiene otra parte más para el este, pero bueno, hay que ver.
Exacto. Acá me escriben, yo de mi desconocimiento del campo es tremendo porque no lo termino de entender a la gente. Está en el medio del campo, en Farrapos, Río Negro, y me dice, así como lo ves, lleno de pasto, porque la fosa está llena de pasto, ando buscando rajaduras para clavar las varillas, una seca enorme, dice Farrapos.
Está cerca del suroeste.
Y está ahí.
Está en el borde.
En algunos países, en algunos meses, una división muy marcada entre lo que fue las lluvias intensas del noreste del país y el suroeste, que quedó completamente sin agua. Y eso realmente ahí, justo Río Negro, está como en la transición. Así que probablemente depende de dónde esté. Justamente.
Se marca muy contra el río Uruguay, abajo de San Javier, ese estero de Farrapo.
Ah, bastante arriba. Está bien.
Sí, arriba de Fray Bentos, sin duda.
Bueno, ¿qué se viene? Las tendencias de verano ya están marcadas por Inumet. Han hablado durante todo el año que la niña sí, que la niña no, que la niña más o menos. Al final, ¿qué verano tenemos?
Bueno, capaz que primero podemos empezar un contexto más global, ¿no? ¿De dónde estamos para arrancar este verano y un poquito?
Escuchamos.
De temperatura.
Al final vamos a ir global a la polémica de Biguá, ¿eh? No se
obviamente
van a acabar.
No hay problema. Sí. No, pero a ver, creo que lo que Madeleine apunta es que 2024 fue un año bastante atípico a nivel global.
Ajá.
Sí, o sea, es un año, yo creo que si hay algo para resaltar del 2024 desde el punto de vista climático, es el calentamiento muy grande que hubo a nivel global de todos los océanos. ¿Sí? 2024 va a cerrar como el año más cálido que desde que tenemos registro histórico a nivel de temperatura de superficie, en gran parte porque los océanos a nivel global están extremadamente cálidos. ¿Sí? Este año, ustedes recuerdan que de acuerdo al Acuerdo de París, la idea es que para el 2100 las temperaturas del planeta no lleguen a calentarse más de 1.5 grados por encima de las temperaturas preindustriales. ¿Está bien? 2024 va a ser el primer año que llegamos por encima de 1.5 grados. Ya en 2024, no estamos en 2100, estamos en 2024. ¿Sí? Un año es como una golondrina, no hace verano. ¿Está bien? O sea, que
puede cambiar,
el pico el año que viene puede ser más frío. No hay problema.
Es una buena explicación porque hay una idea y general de que va subiendo.
No, o sea, hay una tendencia a subir, pero hay una variabilidad también año a año en el cual...
Y un pico puede estar muy desviado de esa tendencia.
Exacto. Puede ser que 2024 sea muy cálido y 2025 sea más frío. ¿Está bien?
Perfecto.
Eso es probable. Entonces, lo que llamó la atención es eso, es que todos los meses, casi todos los meses de 2024, estuvieron por encima de ese 1.5 grados de calentamiento con respecto a la media de
preindustrial.
Y eso es realmente llamativo. Y una de las grandes preguntas que hay a nivel de la comunidad climática es ¿por qué? ¿Por qué se calentó tanto este año a nivel planetario? Y bueno, el 2023 ya venía cálido, pero venía cálido a partir de la segunda mitad del año. ¿Y por qué? Y bueno, eso esencialmente, una de las grandes causas fue el Niño, que se desarrolló del 2023 al 2024. Y el Niño, al ser un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, calienta todo el globo. O sea, sabemos que cuando ocurre el Niño, la temperatura global aumenta también. ¿Está bien? Ahora, el Niño murió en mayo de este año. E igual así, las temperaturas no bajaron, ¿sí?, a nivel global. Entonces, hay algo más que no estamos entendiendo, que la comunidad climática no sabe por qué, es que el 2024 realmente ha tenido un calentamiento tan extremo.
Pero a nivel de los océanos estuvo bastante cálido.
A nivel de los océanos
cálido,
estuvo
el
extremadamente
Atlántico del
cálido.
Norte a sur, muy, muy cálido.
Y entonces, obviamente es un tema de investigación actual, de tratar de entender las causas, porque hay gente preocupada diciendo, bueno, pero realmente pasamos un umbral, porque para entenderlo es fundamental, para saber si realmente pasamos un umbral o simplemente, bueno, es una fluctuación, este año por alguna razón se dio este calentamiento tan grande. Una de las causas que anda por ahí en la vuelta es, una es que, bueno, el Niño ayudó en la primera mitad del año a que las temperaturas fueran muy cálidas. Pero desde la mitad del año hasta esta época, digamos, ya no hay Niño. Es más, se intentó desarrollar una Niña. Sí, ahora después podemos decir al tema de la Niña. Pero una de las causas que está por ahí, que se ha esgrimido como posibilidad, es que en el 2020, ¿sí?, o sea, hace unos 4 años, ahí hubo una... sí, esencialmente se decidió que los barcos empezaban a usar un combustible, ¿sí?, cambiaran de combustible de los barcos que están transitando por todos los océanos, y que ese nuevo combustible genera menos aerosoles en la atmósfera. Cuando se genera la combustión, genera menos aerosoles en la atmósfera. Los aerosoles son gotitas y particulitas que quedan suspendidas en el aire. Y esas particulitas que quedan suspendidas en el aire, ¿sí?, reflejan la luz solar. ¿Está bien? Es parte de la contaminación humana. Reflejan la luz solar y tienden a enfriar el planeta.
Porque reflejan...
Entonces se vuelve para el espacio la luz solar.
Es como un efecto albedo, digamos. Refleja
y
vuelve.
Es como poner un espejo,
igual,
si querés.
Okay.
Parte de la
sombra sobre los océanos.
Se vuelve para allá. Entonces, ¿qué pasa? Al tú sacar ese efecto o disminuir ese efecto,
wow,
esencialmente está entrando la radiación solar que tendría que haber entrado antes.
La luz calienta más el agua.
Y entonces llega más energía del sol, entonces empieza a calentar más.
Uy.
Porque,
al disminuir la contaminación...
Al disminuir las emisiones de los barcos.
Al disminuir las emisiones de los barcos, generas menos aerosoles que actúan, que ya no actúan como pantalla la radiación solar. Entonces, ese efecto de aerosol del enfriamiento que estábamos causando nosotros, ya no está más.
Esto es una hipótesis, por ahora.
Esto es una hipótesis. Si uno hace corridas con modelos, simulaciones con modelos, encuentras efecto. La pregunta es qué tan grande es ese efecto. Si logra explicar completamente este calentamiento o es solo una parte. Lo más probable es que sea solo una parte de esto. Que sea, haya una combinación. El Niño más menos aerosoles, que hay menos, ¿cómo se llama? Reflexión de la radiación solar. Uh-huh. Y probablemente la tendencia global del calentamiento que venimos simplemente por emisión de gases de efecto invernadero. O sea, que sea una combinación de cosas. Pero el 2024 es realmente un año, desde el punto de vista climático, muy interesante, porque eso, el hecho de que todos los meses estén por encima de 1.5 grados de calentamiento, es algo que nunca había pasado. Y que el año va a cerrar con un calentamiento que tampoco había pasado en los últimos, algunos dicen que en los últimos 125.000 años.
Ya venimos con Marcelo Barreiro y Marilene. Es muy interesante porque además Marcelo viene a reunirse con la comunidad internacional climática desde Malasia. Este era un tema, imagino.
Este fue un tema que se discutió.
Que se discutió. Veremos después, cuando se desarrolle más la investigación, a que lleguen y lo contará Marcelo acá. Pero no se van a escapar de las minucias. No. Yo intenté. Yo después explico. Cuando yo intento defender a los que pronostican.
A tus colegas, ¿sí?
No. Justamente no son mis colegas. Es a la gente que estudia el tema, sí. No a la ciclogénesis explosiva, ni ninguno de los términos que utilizan en los medios. Pero bueno, ahora venimos con eso. ¿Y cómo viene el verano? Las tendencias del verano y la pregunta de Ricardo al final de cómo estará el 24 de diciembre de noche.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Aquí estamos con Marcelo Barreiro y Madeleine Renoma. Ahí venimos con las tendencias climáticas. Interesantísima explicación e hipótesis de por qué se calentó el planeta. Bueno, los océanos, el planeta en general 2024. Hipótesis en desarrollo de la comunidad climática a propósito de los barcos, la contaminación de los barcos. Está todo en la primera parte. En un ratito no toquen nada.uy también lo que pasó de anomalías este año. Sobre todo respecto al promedio histórico, ¿no? Que es la variabilidad, ¿no? Estamos ahí, ¿no?
Sí.
Lo de mayo, junio, julio, la variabilidad histórica que tiene el país. Pero bueno, pegó ahí en un mayo frío, junio para arriba, julio más frío de vuelta. Ya lo explicaron hace un ratito. Vamos a las tendencias del verano, porque durante el año estuvo ahí latente la posibilidad de un año niña. Eso lleva también a mucho, hoy en día en las redes, año niña, seca, total, bueno, no llueve más. Y venimos del susto además, ¿no? De 3 años de sequía. ¿Dónde estamos parados hoy? Diciembre y las tendencias para lo que viene.
Y bueno, primero para ver esta niña está tímida, no se consolida, ya hay un enfriamiento bastante rápido, digamos, en este último mes en la región del Pacífico que nos afecta dentro de la niña, pero llega a 0,6.
Sí, pero de cualquier forma no hay niña, digamos.
No hay niña.
Eso está claro.
Año neutro.
Es un año neutro por ahora.
Sí. No se espera, algunos modelos están tirando como que es una niña muy, muy, muy leve y por unos pocos meses. O sea que eso no... Pero son modelos que hace varios meses siguen intentando definir una niña, proyectando una niña que no...
No termina de formarse.
No se estabiliza.
Lo han dicho muchas veces, porque no estamos en un año neutro, o sea que no está ese calentamiento del niño, el Pacífico, ni el enfriamiento tan marcado de la niña. ¿A qué nos atenemos, entonces?
Bueno, a ver. Solo para volver un poquito para atrás. O sea, en primavera, no hubo niña, que era una cosa que los modelos habían tratado de pronosticar, o sea, no se generó una niña en el Pacífico, y además las anomalías de precipitación durante primavera no se parecieron nada a lo que era una niña tampoco, ¿está bien? ¿Qué pasa para el verano? Y bueno, para el verano, como decía Madeleine, no se espera que se desarrolle una niña, nada, con suerte hay algo, un enfriamiento adicional del Océano Pacífico, y por lo tanto... Ya enero y febrero y marzo son meses en los cuales el Pacífico tiene poca influencia sobre nosotros, tiene menor influencia. Entonces, ¿quién queda? Ya sabemos quién queda, que va a gobernar las lluvias de nuestro país. Y bueno, ahí está la oscilación de mayo y julio. ¿Está bien? Cuando el niño o la niña no juegan un rol importante, el siguiente fenómeno que realmente modula las lluvias es la oscilación de mayo y julio, y es lo que vamos a tener que estar pendientes durante todo el verano.
Porque ahí es más corto el periodo para poder predecir también.
Claro, la oscilación de mayo y julio, recuerden que es un fenómeno que ocurre en escalas, tiene una escala característica de unos 40, 40, 50 días, ¿está bien? Y lo que uno puede predecir es cómo se va desarrollando esta oscilación de mayo y julio los próximos 15 días, ¿sí? Más o menos es 15, 20 días con suerte. Entonces, de acuerdo a esa proyección de cómo va evolucionando esta oscilación de Mayen Julian, uno puede hacer una predicción de las lluvias sobre nuestro país. ¿Está bien? Eso nos da esa escala de tiempo. Estamos hablando de 2 semanas, eventualmente 3 semanas de predicción, y no mucho más. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde se juega el partido ahora. Ya la predicción a nivel trimestral de lluvias a nivel de Uruguay tiene poca habilidad porque no tenemos ningún fenómeno que realmente esté impactando fuertemente sobre las lluvias de verano. Entonces ahora lo que nos centramos es en tratar de, bueno, de ver qué es lo que está haciendo esta oscilación de Mayen-Julian para los próximos 15, 20 días y hacer una predicción en esa escala.
A ver si te interpreto bien, Marcelo. Cualquier afirmación contundente sobre cómo va a ser el verano es ridícula.
No, en este momento, claro, en este momento no hay nada que nos dé habilidad para decir, bueno, tenemos una señal muy marcada de lo que va a pasar en las lluvias de verano. No existe eso.
Tenés
de
dónde agarrarte, no hay la predictibilidad.
No hay nada. O sea, recordemos que las predicciones climáticas, estacionales, dependen de fenómenos climáticos que afecten nuestro país. Y en esa escala de tres meses, de promedio de tres meses, el niño y la niña son realmente los fenómenos principales.
Se entiende.
¿Vale? Entonces, si no, eso no está jugando un rol. Tampoco vemos que haya ningún otro océano que está jugando un rol. Entonces, el siguiente es la oscilación de Mayen-Julian.
Para ponerlo en hechos, ¿no? Y con verano y vacaciones. Si hay alguien que se va a tomar la segunda quincena de enero, decirle hoy algo, le puede pasar que llueva en los 15 días, 10, o puede pasar que no llueva ninguno, y hoy está dentro de lo previsible. Eso siempre pasó. Sí. Digo, pero con la Mayen-Julian jugando solamente, es más probable que pase.
No, lo que tenemos es menos predictabilidad.
Bueno, claro, por eso. O sea, ninguna de las dos cosas le puede sorprender.
Más variable, como vos decías hoy.
Lo podés llegar a saber 5 días antes con algo de certeza, pero no mucho más. Claro.
Con un poquito más, capaz. Y recordemos que cuando la oscilación de Mayen-Julian lo que te permite predecir es, bueno, la segunda y tercera, o sea, si estamos hoy, sí, la segunda y tercera semana, no los próximos 5 días, que eso es el pronóstico del tiempo, es la predicción de escala sinóptica. ¿Va bien? Saquemos la primera semana. La segunda y tercera semana, lo que te da la posibilidad, la oscilación de Mayen-Julian, es de predecir el acumulado semanal de lluvias.
No sabes dónde va a caer.
No sabes si va a llover el martes, el jueves o el sábado. Pero te dice, bueno, esa semana va a ser más lluviosa que lo normal o va a ser más seca que lo normal.
O sea que más o menos en unos días se sabe las dos primeras semanas del año ese acumulado.
Exactamente.
Bueno, bien, es un servicio. Después Ricardo tiene redes, se lo pueden dar ahí.
Yo lo distribuyo. Vamos a la sinóptica.
¿Cobrás?
¿Querés que cobrar? ¿Cómo va a estar el 24 de noche?
No, pará. ¿Cómo está? Antes vamos a la polémica. Yo quiero que expliquen brevemente lo que pasó el fin de semana pasado. Quiero salir de las polémicas de nombres estrambóticos, ciclogénesis, no sé cuánto, no sé qué.
Porque,
sí, que yo sé que no vienen de ámbitos más académicos, profesionales, digamos. Quiero salir también de la impresión de la gente que mira, ¿no? Que nos puede pasar, que mira el iconito del celular y dice, decían lluvia los 3 días, no llovió. Pero vamos a los pronósticos oficiales, Uruguay, Brasil, qué se pronosticaba en esta zona y qué pasó, ¿no?
Bueno, como vos decís, fue una conjunción de muchas malas decisiones y malas. Hay mucha, digamos, terminología que es muy técnica, como vos mencionás, ciclogénesis explosiva.
Existe.
Existe. Eso, estuvo mal utilizada en el contexto.
Es que si nunca la escuchaste suena espantoso. Porque
tenés una palabra que no tenés ni idea qué quiere decir, ciclogénesis, al lado de algo que es explosivo. Es como muy guerrillero, digamos.
Sí,
¿no?
Atentado, sí.
Pero que fue difícil porque, digamos, cuando se tira eso de ciclogénesis explosiva, creo que fue un miércoles o un jueves, que, nada, el término explosivo es algo muy rápido, ¿no? O sea, en el tiempo.
Es explosivo.
Es explosivo. Entonces, ese lo que sea, que era ciclogénesis, iba a ser rápido en el tiempo, no lo puedes ver desde un miércoles o un jueves, algo que iba a suceder en el domingo. Ahí fue, me parece, como una escalada entre técnica y periodística de poner más color a una situación que, desde el punto de vista técnico, uno iba mirando los modelos y realmente había mucha variabilidad entre, no solo entre dos modelos que siempre hablamos, el americano y el europeo, sino cada modelo en sí mismo. En cada corrida iba cambiaba cambiando. Mucho.
Claro. Eso traté de explicar a la gente desde mi desconocimiento amplio y mi mesa de la ignorancia. Yo decía, preguntándole a Madeleine, yo decía, yo veo que cambia todo el tiempo. Los modelos corren a veces cada 3 horas, ¿no?
Entonces,
la gente quiere saber el miércoles qué programa el fin de semana con esta inestabilidad. A veces hay que entender que es muy difícil saber si el sábado de tarde hay que programar un evento que a veces es comercial, que genera recursos y más, va a llover o no. Decirlo el miércoles, bueno, a veces es muy difícil.
Por eso, es difícil en ciertas situaciones.
Entonces,
vos ves que los dos modelos en sí mismo, en cada corrida con la otra, cambian mucho y entre ellos no se entienden, decís, acá las, los modelos no están viendo bien la física de la situación, no lo están pudiendo resolver. Entonces ahí vos como meteorólogo tenés que tener un poquito más de cuidado de qué es lo que vas a decir. Hay algo que se va a formar, sí, era un ciclón que se formaba entre el sábado y el domingo, pero no estaba muy claro la profundidad, o sea, dónde era la ubicación, porque también lo ubicaban en una, los, ambos modelos, en una zona que era muy limítrofe. Uruguay es muy chico en su costa atlántica, entonces lo cual en una corrida ya lo veías que el ciclón lo ubicabas más al sur de Brasil y el impacto era totalmente diferente. No se veía una profundización tanto de vientos fuertes, de una cosa. Entonces fue una confusión como tras la otra. Después decían que el ciclón, hubo meteorólogos que mencionaron como que el ciclón venía de la depresión que estaba en el Chaco, que es la baja del Chaco, que siempre está ahí, es una baja. Entonces me parece que eso confunde mucho más a la gente y no genera el impacto, o sea, o lo que vos querés de advertencia. Después está el tema de ponerle nombres.
Sí, Biwa. ¿Qué pasó con Biwa? ¿De dónde salió Biwa?
Bueno, yo digo, mi posición profesional y personal es que eso no tiene ningún sentido. Digo, primero, los ciclones tropicales y subtropicales pasan en nuestra región, le hemos dicho, o sea, mire, ¿viste? Todos los días tenemos ciclones tropicales en el medio del Atlántico. Claro. Por el otro lado, connota como la apuesta de nombres con lo que es los huracanes, sí, o los ciclones tropicales.
Queremos ser Miami, marcado. Queremos ser el Caribe.
Claro, que son cosas distintas. Y uno lo asocia, o sea, la sociedad lo asocia, bueno, tiene nombre, es destructivo, es una cosa. Y eso es una decisión de la marina brasilera, ni siquiera es algo, digamos,
ahí importamos, aceptado, igual importamos de la marina
brasileña. O lo que sea, de lo que es la Organización Meteorológica Mundial, ni nada.
Ah, mira.
O sea,
no
a ver, porque si no, todos los servicios meteorológicos o lo que sea le pondrían nombres a los ciclones extratropicales o subtropicales que le pasan por la región. Entonces, no tiene, me parece que eso es darle un color que no lo tiene, y, o sea, le da a la sociedad una idea de un peligro mayor solo porque tiene nombre, cuando se le da un nombre que...
Claro, es interesante lo que dice, pues estás poniendo una responsabilidad técnica, también institucional, porque acá se importa un término que también se suma a Biwa, sí, ciclogénesis explosiva, dice, tiene nombre, es grave, sí, ciclogénesis explosiva, todo junto, y bueno, la gente en su diario hacer y saber del día no tiene por qué entender, ir a todos los pronósticos, yo qué sé qué se viene.
Sí, casi más que una importación te diría que fue un gesto de contrabando lo que se hizo.
Del chui. Bueno, está bien, ahí estaba la posición más de Lima. Después, sí había tanta inestabilidad que, claro, lo de las lluvias del viernes, por ejemplo, acá en la sur no se dio.
No, acá fueron muy pocas. Sí estaba bien marcado, eso lo marcaban cualquiera de los modelos, la lluvia que se dio entre, digamos, la madrugada del viernes era en el norte. Ahí era eso es indiscutible. O sea, sí, digamos, de alguna forma, por cómo venían los modelos, y creo que se dio, hubo eventos de 30 o 40 milímetros en el norte del país, se dio. Acá en el sur, lo que pasaba por debajo fueron... Gotitas. Tres gotas, y si las contabas bien eran, sí, menos de tres. En eso no se armó bien. Después, al sábado hacia la tarde, es que se empieza a configurar el ciclón, ¿sí? O sea, que es esa baja que queda cerrada, sistema de baja presión que queda cerrada, que fue el viernes a la tarde, y empezó a tener ese gradiente de presión, que es como siempre el efecto manguera, digamos, ¿no? Yo aprieto en una punta de la manguera y, bueno,
ese
es el viento, digamos, que empezaría a soplar.
Sopló, ¿sabes?
Sí,
porque
es el mismo caudal de aire, pero lo hace pasar por un espacio más chico y empieza a soplar más fuerte. Y según dónde esté ubicado esa baja es en qué dirección y la intensidad, digamos, del viento. Pero igual ahí ya se veía, no superó los 30, 40, toda la faja suelo costera, desde Montevideo hasta Rocha, y obviamente en Rocha quedaron las intensidades más intensas, y fue el sábado y eso, las precipitaciones en el noreste del y noreste del país.
Sí, ahí también nos pasa como montevideanos que a veces no vemos las cosas y ya nos cuesta un poco.
Es verdad, parece que no hubiera ocurrido. Una cosa que yo simplemente quería comentar con respecto a lo que decía Madeleine, es que este fue un caso realmente de predicción difícil. Yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. Los modelos no lo veían, o lo medían diferente, tenían diferentes pronósticos de lo que iba a pasar en los próximos 2-3 días, dependiendo de cuándo se corría el modelo. Que no es el caso usual, ¿no? O sea, esto, si recordamos un poquito para atrás, las últimas predicciones realmente, los modelos han estado bastante, sí, bastante certeras en cuanto a la predicción del desarrollo de ciclones, etcétera. Y el ingreso de frentes a Uruguay en un marco de 5 o 6 días. Este realmente fue un caso de que realmente las condiciones atmosféricas, meteorológicas, eran difíciles de predecir. Y eso creo que está bueno mencionarlo, digamos, porque
sí,
la labor de los meteorólogos pronosticadores es difícil, ¿no? Es parte de un arte.
Sí, y sobre todo si no cuentan con esta opción en el menú para la ciudadanía. Si no pueden decir claro, que sea aceptado pacíficamente... es difícil, los próximos 3 días es difícil para decir.
Más allá de que está bien, como dice Madeleine, hubo un manejo, digamos, de la información que no fue mejor,
pero
realmente la situación era difícil. Cuando tenemos fenómenos que son de relativamente pequeña escala, o estos ciclones subtropicales un poquito más chicos que los ciclones extratropicales, los modelos empiezan a tener más problemas para resolverlos, para poder pronosticarlos. Cuando empieza a interaccionar el océano con la atmósfera también, es más difícil para los modelos poder representar la dinámica asociada. Entonces, es un fenómeno que ocurrió que era difícil el pronóstico, ¿no? ¿Bien? Que eso me parece que en el contexto del día a día, de los pronósticos que vemos en el día a día, no son siempre así. O sea, yo lo que quiero resaltar es eso, que el pronóstico del tiempo ha mejorado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, debido a muchas cosas. Esto nos recuerda que realmente todavía nos falta mucho por entender, pero justamente por eso realmente el manejo de la información meteorológica, cómo se dan los pronósticos, de qué estamos hablando, es fundamental, porque hay que educar a la ciudadanía para que realmente entienda que hay casos que son muy difíciles de predecir y hay otros que, bueno, que tenemos más certeza. Y ahí creo que es lo que decía Madeleine, hay que tener mucho cuidado con cómo se comunican estas cosas.
Y también, o sea, a ver, de estos modelos, lo que es tener la calibración continua de estos modelos, porque hay momentos que fallan o que se ajustan, capaz que si hoy empieza a haber una ola de frío muy extrema en Estados Unidos, el modelo americano se ajusta y se desbalancea a nivel global. Entonces eso de la calibración de los modelos, cómo se nos comportan, el esquí continuo, es fundamental porque tiene una información para el meteorólogo que está haciendo...
Para Uruguay, la calibración para Uruguay, ¿no?
Obviamente, para claro, Uruguay.
Seguiremos con Madeleine Renaud y Marcelo Barreiro, como hace muchos, muchos años, ya no me acuerdo cuántos, pero más de 10, seguro, tratando eso, de educarnos, acompañarlos para educar a la audiencia, como todo este año con el ciclo de charlas con toda la gente que ha estudiado en ciencia de atmósfera o que ha hecho posgrados allí y que de diferentes fenómenos está investigando, estudiando para saber más. De hecho, también han escuchado a Madeleine y Marcelo muchas veces decir, bueno, como esta hipótesis del calentamiento, estamos estudiando, esto es la comunidad científica global, digamos, pero acá también en Uruguay todavía no entendemos. O esto otro, hay pronósticos, hay lugares, días que se puede complicar, pero cualquier hijo de vecino que se ponga un rato a mirar los pronósticos seguido, yo tengo una tara, pero hay unos que... Claro, sabe que en general hay un acierto bastante grande con una mirada amateur, como la mía, sí, ¿no? Con una mirada amateur, si vos... En general, hasta los vientos uno puede predecir a qué hora rotan, a qué hora te cambian. Eso ha cambiado mucho en las últimas décadas y lo tuvimos también en unas charlas del año con Marcelo y Madeleine. Como siempre, un placer tenerlo.
Después le pedimos un audio para el 24.
No hagan el lechón, porque viste, el lechón llega muchas
mucho
horas.
Tiempo.
Mucho tiempo.
Ay, está tirando una sombra sobre el 24.
Porque la noche va a estar linda.
Cocciones rápidas.
Y cocciones más el asado de tira, esas cosas. No, porque durante el día va a estar bravo para armar todo afuera. Porque va a haber una lluvia, pero nada.
Durante el día.
Durante el día, pero ya la noche parecería por ahora que viene bien. Así que, nada. Al hacer que haga lechón, bajo techo.
Claro, si están bajo techo no hay problema. Claro.
Me liberaron de arriesgar a mí. Perfecto. Maele, Marcelo, gracias.
Chao, un gusto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.